y salí al frente y denuncié a mi jefe superior, a la máxima autoridad de mi institución. Uh-huh. Me pongo en el plan de madre, de ciudadana paraguaya, de la república, y decir basta ya. Basta de tolerar las miles actos de corrupción. Totalmente. De callarnos. Es hora de erradicar como ciudadanos ese temor de denunciar a las autoridades, porque lastimosamente tenemos todavía muy dentro de nosotros ese temor de denunciar a las autoridades, de denunciar la corrupción. Y no estamos pensando en los niños, en los que vendrán después, en qué es lo que encontrarán en este país.
Ana Laura,
tan rico, pero en donde la riqueza es no está repartida proporcionalmente. Sí, y totalmente. Es beneficio de solamente unos pocos.
Ana Laura,
a mi alrededor yo veo mucha necesidad en el pueblo.
Sí, totalmente, 100% de acuerdo con la reflexión, Ana Laura. Justamente para entrar en lo que es la denuncia, porque insisto que yo vi y me costó creer, ¿verdad? Recién hablabas y decías de que el tema de que el defensor del pueblo quiso que usara su empleada doméstica es el inicio de la denuncia, uno de los puntos de la denuncia. ¿No podrías graficar punto por punto de qué trata el caso de injusticia que estás viviendo, Ana Laura, que por sobre todas las cosas, como bien dijiste, te hace temer por tu vida?
Primeramente, el defensor es un señor déspota, uh-huh, dictatorial. Él, con él no se puede conversar, él ordena y uno tiene que hacer lo que él dice. Con él no hay un momento de conversar, de opinar, de pensar diferente a él. Ese es uno de los puntos, ¿verdad? Los malos tratos que se tienen como funcionarios en la Defensoría del Pueblo, ¿verdad?
Sí. Uh-huh.
Y después de las múltiples irregularidades, ya sea en el ámbito administrativo, los beneficios de los funcionarios que son de su primer anillo, el cobro ilegal de bonificaciones y acreditaciones que son más del 30% que estipula la ley, la inestabilidad laboral de los funcionarios contratados que firmaban un mes y el próximo mes no saben si ellos continúan en la Defensoría. No van a poder acceder a ningún tipo de crédito, así como estaba diciendo recién la compañera de ustedes, porque no tienen estabilidad laboral. Firma un contrato por un mes, o sea que el próximo mes no saben si ellos van a seguir en la Defensoría. Eso, por ejemplo, es una situación que atropella todos los derechos humanos, los derechos laborales. Los compañeros que tenían, por ejemplo, seguro médico, ahora nosotros los nombrados tampoco estamos teniendo seguro médico ya desde hace unos meses. Supuestamente no hay dinero para pagar, pero todo eso ya estaba presupuestado. Otro punto también es el cobro indebido a los objetores de conciencia. La ley en su artículo 21 expresa exactamente que aquellas personas que habían pedido su objeción de conciencia ante el Senado son los que deben de pagar la contribución de 5 jornales por única vez. Pero este señor está cobrando a todos los objetores de conciencia que necesitan su carnet.
Ana Laura,
para,
esa denuncia que estás haciendo, el que le cobra a los objetores, es muy grave. ¿Tenés una manera de comprobar eso, pasarnos algún documento para tener a mano?
Sí, tengo incluso una nota que la ministra del Trabajo se dirigió al defensor manifestándole sobre estas situaciones, porque él le dice a los empleadores que ellos están en infracción desde el momento en que se les contrata a varones que están en infracción de la ley, que no son objetores y que no son que no hayan prestado su servicio militar. Entonces todos los que van a acceder a bancos, a empresas como vendedoras de muebles, de electrodomésticos, todos acuden, incluso los docentes, en la lista de los requisitos que tienen que tener para poder acceder al cargo público, dice muy bien la baja o la objeción de conciencia. Está bien, pero lo que está mal es que el objetor se solicite la objeción de conciencia y para acceder al carnet debe de pagar la contribución de 422.000 guaraníes.
¿Cuánto?
O hacer sus 422.000 guaraníes.
¿Y eso, esa plata a cuántos objetores le cobra el defensor?
Esa plata se deposita en el banco,
¿sí?,
de Fomento, y es fuente 30 de la defensoría.
O sea, para entender nomás, Ana Laura, porque es grave esta denuncia que haces, ¿cuántos objetores de conciencia ya pagaron esa suma? O sea, ¿cuánto es lo que se va a la cuenta de la defensoría que, según vos denunciás, esto lo estaría usando directamente el defensor, o sea, Miguel Godoy?
Y entre el 2020 y el 2021 son 2.000 objetores que abonaron.
2.000 objetores.
Este año no tengo todavía reporte.
¿Qué abonaron? ¿Cuánto? ¿400?
21.700.
¿Y el señor defensor del pueblo no justifica este dinero?
No. Incluso se vinieron... El mes pasado hubo 32 contrataciones porque supuestamente el defensor no tiene cómo pagar sueldo mínimo a esos funcionarios.
Qué fuerte.
Yo le quiero preguntar allá. Hiciste, Ana Laura, una nota al Senado, ¿verdad? Tu denuncia, sí, concretamente fue una nota remitida al Congreso.
Sí, yo solicitaba la interpelación de parte del Senado para el defensor del pueblo. Y creo que también hoy los compañeros van a estar en la Cámara de Diputados presentando para que se vea la posibilidad de un juicio político.
Ahora, Ana Laura, este fin de semana justamente se le filtró un audio a Miguel Godoy donde se refería de manera muy despectiva a la colega Mabel Renfeld. Y más allá de lo que es la figura de Mabel, que evidentemente es una figura muy preponderante para el periodismo nacional, uno espera que uno que habla así de un periodista probablemente le trate así a sus funcionarios, a sus compañeros de trabajo, etc. Miguel Godoy es también violento en el trato diario en la defensoría, porque una cosa es que sea desubicado con Ana Laura sin que nadie sepa, otra cosa es que normalice el maltrato. ¿Dentro de la defensoría hay malos tratos? ¿Él es prepotente con los funcionarios?
Todo el tiempo. Yo quiero que las compañeras que ya fueron desvinculadas y que salieron son las únicas que se animan ahora a hablar y a contar todo tipo de malos tratos a las que fueron sometidas, ¿verdad? Y yo, que estoy adentro todavía, que ya di la cara, yo les puedo decir que también fui víctima y la discriminación por parte del defensor por mi obesidad, ¿verdad?
Ah, ¿te discriminó por la obesidad, no, Laura? ¿Te discriminó?
¿Señor? Sí, me maltrató, me discriminó.
Qué grave.
Incluso él tenía un cartel pegado ahí en la oficina donde decía Ana Laura la Gorda, porque el cine no se conocía.
¡Qué hijo de Dios!
¡Ana Laura la Gorda! Puso en su oficina.
Sí, señor. Sí.
¡Qué hijo de...!
¿Para qué ponía ese cartel, Ana Laura? ¿Qué quería torturarte? ¿Qué era su intención?
No, para reconocerme, porque cuando él ingresó a la defensoría, entonces a cada uno, él ponía el nombre y al lado una calificación para que pueda saber él quién era.
¡Qué enfermo que es! ¡Qué enfermo!
Mira, me parece muy grave.
Cuando estábamos en la penitenciaría, a mí me costaba muchísimo subirme la escalera, y cuando eso recuerdo muy bien que él me atropelló, me dijo muchísimas cosas, que no tenía vergüenza, que cómo no iba a poder subir rápido las escaleras. Le dije, por favor, señor, que no puedo subir, espéreme un ratito, porque estaba jadeando, ya no podía subirme, y igual me insistió a subirme así. Todos los compañeros estaban presentes y son testigos de eso. Yo no estoy inventando. Hay una foto de ese día que fuimos toda la penitenciaría de Coronel Oviedo, y para entrar a la dirección hay que subir como dos pisos.
Me parece intolerable ya la gestión de defensor. Ya no puede seguir en el cargo definitivamente, ¿verdad? Me parece muy grave lo que relata Ana Laura ahora mismo, ¿verdad? y más allá del moving, que es el nombre, el moving y laboral, no puede ser el defensor del pueblo una persona que acosa y que hace moving y bullying a su funcionario, ¿verdad?
Totalmente. Ana Laura, ¿cómo está tu situación laboral ahora mismo?
La semana pasada, después de 19 años, 8 meses de ser delegada al defensor del pueblo, él me degradó al cargo de asistente de la delegación del segundo turno, porque yo era delegada del primer turno. Y ahora yo soy asistente, y esa degradación que él hizo lo es anticonstitucional, porque yo entré en el año 2002 y entré con la ley del funcionariado público, la ley 1626, en donde dice que solamente los directores y directores generales son de cargos de confianza. Pero en el 2017 él hizo un reglamento institucional en donde él declara también que los jefes de departamento son cargos de confianza, pero la ley no es retroactiva. Él me aplica una ley del 2017 cuando yo ya había ingresado en el 2002. Y yo soy una funcionaria de carrera. Yo entré con un rubro de asistente 3 y fui ascendiendo por mi capacidad, por el
fuerza.
Se nota que
Ana Laura, es muy difícil todo lo que estoy pasando, porque realmente toda la prensa quiere saber la verdad de lo que estamos pasando, y creo que es mi deber también, por algo me puse enfrente de esto, para poder contar verdad a todos aquellos que quieran saber, ¿verdad?
No, mucha fuerza, y sobre todo también tenés que saber que se valora tu valentía. No es fácil cuando una persona está en función de poder, cuando en este caso tu denuncia es de que hizo un abuso de este poder, salir a dar la cara y salir a hablar ante los medios. Así que mucha fuerza, Ana Laura, por todo lo que estás pasando. Y bueno, vamos a seguir muy de cerca tu caso.
Gracias por la compañía.
Ana Laura, una última consulta, perdón, sé que Elías te despidió, pero quería nomás consultarte, cuando él te pedía que vos seas su empleada doméstica, ¿él te prometía algún ascenso de por medio? ¿Cuál era el trato que te proponía ahí?
No, mi rey, la cosa va de otra forma. Él le solicitaba a la que era en ese entonces mi asistente, a Jessica Insemblante, le solicitaba que le busque una empleada doméstica con altos estándares que él ponía, ¿verdad? Primero, belleza, cultura general, buena dicción.
Sí.
Yo no sé por qué necesitaba todo eso, ¿verdad?
Epa.
Él quería una persona... Pero el sueldo que él proponía era solamente 2 millones. La compañera empezó a buscar por todo el Paraguay alguien que quiera ir a trabajar en la defensoría y que cumpla con los altos estándares que él ponía, ¿verdad? Y cuando no podía, no encontraba o no le gustaba la chica que le llevaba a la compañera, ella en su desesperación había hecho un grupo de WhatsApp en donde nos incluyó a todas las compañeras de acá, de Caguazú, y que nos dijo que mientras que no encontremos la chica, que la empleada doméstica que el defensor quería, íbamos a tener que irnos todas nosotras a limpiar la casa del defensor. Pero eso no implicaba que él iba a pagar, por ejemplo, el pasaje para irnos allá. Nosotros teníamos que pagar nuestro pasaje, ir a limpiar la casa del defensor, a cocinar y después volver, lo que implica para mí aproximadamente 250.000 entre irme y venir, y encima no sé en qué condiciones él me iba a tener ahí en su casa, porque eso no quedó claro jamás.
Pero además,
obviamente,
no
que nadie acá accedió a eso.
Obvio, nadie va a acceder, no corresponde, sino es tu función en esa institución, esa, ¿verdad?
Claro.
Bueno, yo creo que mira, me gustaría saber qué respuesta te dieron en el Senado. Yo creo que esto se va a elevar seguramente a la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Y bueno,
tuvimos una reunión con él.
¿Ya tuviste una reunión con la Comisión del Senado?
Ya tuvimos una reunión con la Comisión enseguida de que se viralizó el primer video. ellos ya se pusieron en contacto conmigo, me solicitaron mi presencia en el Senado, y te cuento que ese mismo día yo recibí acoso laboral por parte de mis compañeros, el director de gabinete, el director de asuntos penitenciarios, todos esos funcionarios, acompañados de gente que supuestamente son seguidores del defensor en sus redes sociales, que ahora me entero que había sido son madres de algunos compañeros de trabajo ahí de la central, estuvieron ahí como hostigando
en las redes
para que yo no pueda hacer mi denuncia.
Ana Laura, y mucha fuerza.
Incluso entraron en la sala en donde tenía que hacer la reunión privada. Ahí el director de la comisión tuvo que intervenir y sacar a esa gente porque era una reunión privada con el presidente del Senado y el doctor Riera.
Ana Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un hombre de corte, pero vamos a hacer el seguimiento de tu caso. No estás sola, Ana Laura. Mucha fuerza, querida.
Mucha fuerza.
Porque tu voz es la voz de demasiados funcionarios que están sufriendo lo mismo que vos sufriste y probablemente no tengan los pantalones que vos tenés. Así que mucha fuerza y acá desde la Unión estamos contigo.
Estamos
fuerza,
contigo.
Querida.
Fuerza, muchas gracias.
Gracias a todos.
Ana Laura Rojas, exdelegada de la Defensoría de Caaguazú, que hizo...